C.S. Lewis dijo una vez: si me dan 10 minutos para cortar un árbol, pasaré los primeros 2 minutos afilando mi hacha. La preparación es una de las claves principales para el éxito en prácticamente todos los esfuerzos, incluyendo el estudio de la Palabra de Dios. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará describiendo el paso esencial de la preparación. Seguir esta rutina desencadenará una nueva comprensión de la Biblia. Con la Biblia abierta en Josué capítulo 1, le invito a escuchar la conclusión del mensaje Poner la Mesa, preparar para exponer las Escrituras.
¿Qué preguntas podemos formular en los versículos 1 al 9 de Josué? Una de ellas puede ser muchas. Yo nuevamente les voy a dar unos ejemplos. ¿Dónde estaban los israelitas y dónde se sitúa geográficamente ese lugar? No nos lo dice el texto, tenemos que hacer una investigación. Pero si le damos vuelta a la página anterior, en Deuteronomio capítulo 34, que es el libro anterior a Josué, encontramos que ellos se encontraban en la tierra de Moab, donde Moisés había fallecido. Habían estado de luto durante 30 días por la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, 1 al 8, y también aprendemos que antes de su muerte Moisés impone manos sobre Josué, nombrándolo a él como su sucesor, como líder del pueblo de Israel. Eso lo aprendemos solamente en el contexto, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra pregunta podemos hacer aquí? ¿Quiénes fueron los hititas o eteos, como dicen otras versiones? Eso es bien importante porque con la ayuda de un diccionario o comentario bíblico y un atlas bíblico, usted descubrirá que los hititas fueron los descendientes de Et, con H, el segundo hijo de Canaán, el bisnieto de Noé, ¿verdad? Algunos de los primeros habitantes que tuvo la región de Palestina, la tierra de Palestina. Los dos espías que enviaron a inspeccionar la nueva tierra, la tierra prometida, entre ellos dos de ellos eran Josué y Caleb, regresaron con un informe. Y cuando leemos en Génesis 10, los dos espías dijeron que los amalecitas vivían en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos vivían en la zona montañosa. Los cananeos vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Lo mismo, esto es hacer correlación, por cierto. Estamos buscando otro pasaje que nos dice lo mismo con respecto a los límites que tenía la tierra prometida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aunque la tierra era un regalo de Dios para los israelitas, ellos tenían que invadirla y tenían que tomarla por fuerza. Por lo tanto, los hititas estaban destinados a ser desplazados si los israelitas querían realmente cumplir con lo que Dios estaba diciéndoles de tomar posesión de la tierra. Ahora veamos algunas definiciones que son importantes cuando estemos estudiando estos versículos del 1 al 6. Mire las palabras, conviértase en un buitre que está rodeando a un, ¿cómo le diría? A un animal muerto, ¿verdad? Así vea las palabras, vea qué significa esta palabra, busque el significado, no se quede, ay, pues quién sabe qué significa esto. No, busque el significado para que usted logre comprender cuál es el concepto de lo que está queriendo decirle la palabra. Por ejemplo, en el caso de las palabras fuerte y valiente que se repiten tanto aquí, tal vez podemos imaginarnos a Josué que se sentía intimidado por la grandeza de la tarea que se le venía encima y tuvo, no sé, temor, miedo, porque los zapatos o las sandalias de Moisés eran muy grandes para él y él no sabía si iba a cumplir con el reto, ¿verdad? El texto no nos lo dice, pero usted como maestro de la Biblia, como predicador, estudiante de las Escrituras, usted puede descubrir todo esto cuando busca el significado. Sobre todo la importancia de estas frase nos ayuda a entender cómo se sintió Josué. Imagínese que a usted le dan un nombramiento ahí en la compañía donde trabaja. De repente, usted que es un empleado de 8 a 5, de repente le dan el puesto de supervisor o de gerente general. Así de las buenas a primeras. No creo que ocurra, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente se lo da y usted dice, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo la preparación, no conozco el inglés suficiente como para yo encargarme de tantas personas aquí que hablan solamente inglés, etcétera, etcétera. Tiene que sentir lo que sentía este personaje, en este caso, en esta historia. Con la ayuda de un comentario bíblico podemos descubrir. Fíjense lo que un comentarista habla sobre el significado de estas frases. Escuche. Al enfrentar un tremendo reto de conquistar Canaán, Josué necesitaba una palabra fresca de ánimo. A partir de sus observaciones personales, Josué sabía que los cananeos Y los otros pueblos eran muy fuertes y que vivían en ciudades fortificadas, como dice Números 13. Por otro lado, la mayor parte de la tierra era terreno montañoso, lo cual complicaría las maniobras militares. Pero cuando Dios da una orden, generalmente la acompaña con una promesa. Así que Él, Dios, aseguró a Josué que tendría una trayectoria de victorias continuas sobre sus enemigos, debido a que la presencia y la ayuda infalible de Dios estaría con él. Las palabras "no te dejaré" pueden entenderse como "yo nunca te soltaré, nunca te abandonaré". Y Dios jamás se retracta de sus promesas. ¿Se da cuenta? Esta declaración de nunca desampararlo fue el llamado de Dios a Moisés a esforzarse. Hay tres razones por las cuales Josué tenía que esforzarse y ser valiente. La primera de ellas, encontramos en el versículo 6, porque Dios había prometido darles la tierra. Era promesa de Él. Dios les dijo, esta tierra les pertenece a ustedes. Así es que entra y toma posesión de lo que te he dado. Pero el esfuerzo y la valentía son necesarios para poder llevar a cabo una tarea tan agotadora de campaña militar. Porque iba a tener que ser conquistada, había gente viviendo ahí, había que luchar contra ellos para despojarlos del lugar que Dios estaba dándoles a ellos. A veces hay un conflicto muy fuerte entre algunas personas que no conocen la Biblia y empiezan a criticar a los israelíes, así es como se les conoce a los de hoy, porque están habitando en terreno palestino. Es que está en la Biblia, es que desde un principio el Señor lo prometió desde antes que surgieran estos pueblos ahí. Pero a veces si no entendemos lo que la Escritura dice, no logramos comprender el conflicto del Medio Oriente a cabalidad. Pero necesitamos ir a lo que significa. Es un poquito diferente a cómo están las cosas porque hoy se ha mostrado más políticamente hablando todo. Pero qué interesante es ver esta promesa tan maravillosa. Por eso Josué debía tener muy presente que el éxito que iba a alcanzar no se debía a su fuerza, no se debía a su poderío militar, se debía a que la promesa de Dios era que esa tierra era de ellos y tenía que creer la promesa de Dios. Sin embargo, antes de cumplir esa promesa, él tuvo que ejercer su fe, tuvo que confiar, tuvo que, primero que nada, poner un pie en las aguas caudalosas del río Jordán, unas aguas que parecía un mar embravecido. Estaban tan caudalosas esas aguas que cualquier cosa que hubiera entrado a las aguas del río Jordán era cuando más lluvia había en ese tiempo y estaban desbordadas. ¿Cómo lo sé? El comentarista bíblico me enseña de que era el tiempo en el que había lluvias y todo lo demás. Por lo tanto, era atemorizante tratar de meterse en esas aguas del Jordán, pero él tenía que actuar con fe. Y como vemos en el pasaje que continúa en Josué capítulo 2, en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca de Dios pusieron un pie en las aguas, ¡fum!, se secaron, se abrieron, así como el Mar Rojo, pero era distinto porque aquí era cada pie que se ponía, se iba poniendo sobre el terreno seco. Milagro, definitivamente. Pero nunca hubieran visto milagros si le hubieran puesto el pie primero. ¿Se dan cuenta por qué es importante para nosotros confiar en Dios? Actuar por fe y no por vista. Pero la mayoría de nosotros actuamos por vista y no por fe. Por lo tanto, vemos más derrotas que victorias en nuestra vida. Josué aprendió esto. La segunda razón por la que debía esforzarse y ser valiente es porque debía vivir en la práctica de las enseñanzas de la ley de Moisés. Esta ley era la única Biblia que ellos tenían. La ley de Moisés era lo que ellos tenían y ya se reconocía, por lo que vemos en este pasaje, como autoridad. Por lo tanto, este libro de instrucción debía ser algo que no se apartara de su boca. En pocas palabras, debía hablar de él. Este libro de instrucciones debía ser meditado de día y de noche, lo que significa es que él debía pensar en él. Y este libro de instrucciones debía ser para Josué algo que él hiciera todo lo que ahí está escrito, lo que significa es que él tenía que actuar conforme a lo que el libro de la ley decía. Y en tercer lugar, ¿por qué tenía que ser valiente? ¿Por qué tenía que ser él esforzado? Josué debía enfrentarse a gigantes y a ciudades fortificadas, pero no debía tener temor, porque la presencia de Dios estaba con él, porque él les daría la victoria. Por eso él tenía que ser, como dijo Martín Lutero, uno más Dios es mayoría. No uno más dos, uno más Dios es igual a mayoría. Nunca se olvide de esa fórmula mágica para el éxito. Ahora, ¿cómo le cuento todo esto? Porque todo esto se relaciona con la comprensión de cómo se sintió Josué. Por eso él, al escuchar las palabras de ánimo de Dios, de decir, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, de alguna u otra manera él tenía que entender, Él necesitaba ese tipo de ánimo. Nosotros necesitamos un ánimo similar. Sabemos que Dios ha ganado la victoria. Sabemos que Dios tiene el control. Pero ¿cómo necesitamos ser animados por la palabra de Dios constantemente para saber que Dios está con nosotros, cierto? Entonces usted puede entender cómo se sintió Josué. Ahora, con todo esto en mente, ya podemos pasar a la parte de la correlación, que es mucho más rápida, porque tenemos que buscar conceptos en otros pasajes de la Biblia que nos enseñen los mismos temas que estamos estudiando aquí, como por ejemplo en Josué capítulo 1, del 1 al 9. Otros pasajes en la Biblia que nos hablan de lo mismo. Déjenme darles algunos pequeños ejemplos. ¿Qué pensamientos similares, qué referencias similares aparecen en otros pasajes de la Biblia? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, Dios les ordena a los israelitas que se vayan del monte Sinaí y nombren al liderazgo necesario. ¿No? Es lo que estamos viendo que Dios hace aquí con Josué. Está nombrando nuevos líderes. En este caso, a Josué lo menciona como líder. En Deuteronomio 11, 22 al 24, Dios llama a Israel a obedecerlo, a amarlo y servirlo, usando palabras similares a las de aquí de Josué capítulo 1. Luego, en Jueces capítulo 1, el pueblo no obedece todo lo que el Señor había ordenado que hicieran bajo la autoridad de Josué, y en lugar de expulsar a todos los cananeos, toleraron al enemigo, vivieron con ellos y se convirtió como si fuera el aguijón en su costado. Tampoco fueron fuertes ni valientes, sucedió todo lo contrario. Aunque es algo contrario, vemos cómo el tema es el mismo. Si eres obediente al Señor, el Señor va a estar contigo y el Señor va a ayudarte a alcanzar la meta que te propones en el nombre de Él. Pero si eres desobediente, te va a ocurrir todo lo contrario. Aquí vemos cómo esto está funcionando. Ahora, ¿qué pasa con versículos similares en otras partes del Antiguo o el Nuevo Testamento? Estos pasajes alternos nos ayudan a ver cómo el pasaje de Josué, capítulo 1, es similar a otros. La correlación nos ayuda para encontrar estos temas en otros lados. Cuando comparamos un versículo aquí y un versículo allá sobre el mismo tema de ser esforzados y ser valientes, logramos entender el significado total de esto. Cuando hacemos una correlación, reafirmamos el significado que tenemos de algunas palabras claves, lo que nos lleva a ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque logramos sacar la idea principal de lo que significa el texto, ¿verdad? Lo que significa la idea temporal, y esa es la que podemos traer y aplicar en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo cuando citamos el pasaje de aquí de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Aquí es donde cruzamos el abismo que hay entre el mundo de la Biblia y el mundo actual. Ustedes se acordarán de esta ilustración que les puse en alguna ocasión, del mundo de la Biblia, que es representado por una montaña, ¿verdad?, que es un abismo que es cruzado por un puente hasta llegar al mundo actual. Ese es el concepto de poder interpretar un pasaje adecuadamente, porque tenemos que irnos al mundo de la Biblia, a observar qué dice el texto, a entender específicamente qué es lo que Dios trata de hacer, las circunstancias, quién habla, a quién le habla, cuáles son las situaciones. Luego tenemos que pasar por una serie de aspectos para entender la historia, la cultura, lo que es la figura del lenguaje que se utiliza, el idioma, para entender cuál es el principio eterno o atemporal, que es el que va a ser real siempre, y al último poder aplicarlo a la vida de nosotros. Por ejemplo, en estos pasajes tenemos que darnos cuenta, en Josué 1, del 1 al 9, el paso de la aplicación nos motiva a apropiarnos de algunas verdades que fueron dichas a Josué, que pueden ser verdades atemporales, es decir, no fueron exclusivas para Josué o para el pueblo, sino son también cosas que nosotros podemos apropiarnos de ellas, como son algunas de las que vamos a ver ahorita. Lo primero que hay que hacer es preguntarme, ¿hay algo en las palabras de este texto que me hablan a mí directamente? La mayoría de nosotros probablemente se ha sentido débil alguna vez, se ha sentido temeroso o tímido, o intimidado, mejor dicho, de alguna otra manera inadecuado para algunas tareas. Tal vez usted haya recibido la llamada del médico esta semana donde le dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir a hacerte nuevos análisis porque no me gustaron los resultados anteriores. Y usted se llena de temor, ¿cierto? O quizá le han dado un puesto de mucha responsabilidad que usted no estaba listo y dice usted, ¿será que no puedo con esto? O quizá el Señor lo ha llamado al campo misionero y usted no está listo porque ¿cómo el Señor va a proveer? Cualquiera de estas cosas uno tiene que apropiarse de las palabras que Dios le dijo a Josué, donde le dijo, sé esforzado y valiente, no temas, yo estoy contigo, yo estaré proveyendo por cada una de las circunstancias. Josué probablemente experimentó momentos en los cuales se sintió así, débil, incapaz, asustado. Tal vez llegó a considerar la posibilidad de renunciar. No, yo no puedo con la conquista yo solo, yo no soy Moisés. Pero Dios conocía exactamente que esto iba a ocurrir Por eso fue que él vino a animarle con estas palabras. Le dijo, Josué, sé fuerte, sé valiente. No una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces tuvo que decirle esto. Estas exhortaciones, junto con las palabras de ánimo, la promesa, el poder y la presencia de Dios, fueron suficientes para Josué y deben ser suficientes para usted y para mí ante cada circunstancia que estemos enfrentando, que nos cause temor, que nos cause debilidad o que nos cause a nosotros ser incapaces de poder lograrlo. Solos no, hermanos, pero con Dios todo es posible. La segunda pregunta que debo hacerme es, ¿hay algún principio personal que pueda extraer de este pasaje? En Josué 1:9 encuentro algunos principios y ahí le va. Principio número 1. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. No soy original, se lo copié a A.W. Tozer, pero me gustó. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Los líderes no son siempre y para siempre, hermanos, los mismos. Ni siquiera los líderes tan piadosos como Moisés. En todo ministerio llega el momento en que Dios hace el llamado a un nuevo comienzo, con una nueva generación y un nuevo liderazgo. Usted a lo mejor podrá sentirse incómodo de escuchar que el pastor de esta congregación ha dicho que ya se va. Y usted dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Saben qué? Déjenme decirles algo. ¿Y qué mejor que venga de mí que de nadie más por lo que dice este pasaje? Usted no tiene por qué sentir temor. Cuando un hombre de Dios se va, nada de Dios se va a este lugar. Y nosotros tenemos que aprender a seguir a Dios, no a los hombres. Porque es importante que entendamos, hermanos, que Dios no ha preparado una cosa para alguien, sino ha preparado lo mismo para otros. Así que Dios tiene cuidado y control de esta congregación porque es su iglesia, no la iglesia de Carlos Azueta ni de Chuck Swindoll, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, vamos confiados. Así como Josué recibió estas palabras de Dios y se sintió confiado, así nosotros vamos a utilizar las palabras que le dio Dios a Josué para sentirnos confiados. Porque cuando un líder de Dios muere, nada de Dios muere. Aquí nadie ha muerto, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Dios entierra a sus obreros, pero su obra sigue avanzando. Moisés había muerto, pero el propósito de Dios seguía vivo. Y Josué tenía que asumir el liderazgo y llevar a cabo estos propósitos. ¿Sabe qué? Quizás sea tiempo de que usted asuma el liderazgo. ¿Sí? No solamente la persona que tiene un nombramiento aquí en el púlpito. Usted tiene una responsabilidad ante el Señor. A lo mejor todo este movimiento va a proporcionar de que la iglesia se ponga de pie y comience a actuar en lugar de estar sentado con los brazos cruzados ahí. A lo mejor este es un buen momento para un nuevo comienzo. Entonces aprovechemos lo que Dios está haciendo aquí. Principio número 2. Las victorias espirituales son para aquellos que han practicado las disciplinas espirituales. Algunas personas piensan que con darle un puesto a alguien ya están haciendo a esa persona un líder. No, no. Miren, Josué ya tenía muchos años siendo ayudante de Moisés. Cuando fue llamado originalmente, miren, Josué murió a los 110 años. Más o menos como a los 85 fue cuando fue llamado a servir a Moisés. O sea que tuvo buenos años siguiendo a este líder. Y aún cuando empezó en su juventud, él no era del tipo de persona arrogante que empezaba a criticar a su líder o a decir todo lo que hacía mal. No vemos en ningún aspecto, ni siquiera un indicio mínimo de que Josué estuviera criticando a Moisés. Ni antes de que muriera Moisés, ni mucho menos después de muerto, en ningún lado. Es más, el libro de Josué contiene más de 50 veces el nombre de Moisés. Señal de que sigue él recordando lo que dijo o hizo su líder antecesor. Hoy en día, cuando un pastor se va de una congregación o cuando un líder se va de alguien, hablan pestes de él. Dicen, ay, qué bueno que se fue, ya no lo queríamos ahí. En lugar de pensar que debemos construir, como Pablo lo dijo de una u otra manera, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo sigue dando el Señor. Tenemos que construir sobre ese fundamento que está puesto. No tenemos que llegar a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a quitar todos esos programas porque el anterior pastor tenía... No, eso sucede en la política, pero no debe suceder en las cosas de Dios. Aquí Josué estaba construyendo en el punto desde donde Moisés había terminado. Ahí comenzó él a construir sobre ese fundamento. Y era la manera en la cual él podía estar honrando no solamente a su líder y a su maestro por tantos años, pero a la misma vez estaba tratando de buscar cuál era la dirección de Dios para él, para este pueblo. Dios nos enseña y Dios nos capacita. Él fue primeramente un siervo, después se convirtió en un ayudante. Él fue un esclavo. Él nació en Egipto. ¿Se acuerdan? Nun era uno de los esclavos ahí en Egipto. Él nació en Egipto, él vio el sufrimiento de la esclavitud y después pasó a ser ayudante de Moisés y después pasó a ser el guerrero que entró en victoria. Pero no podía ser comandante del ejército de Israel si antes no comenzaba a servir No hay líder que no aprenda primero a ser un servidor. En las cosas de Dios no sucede así. Como dijo el Señor Jesucristo, si de verdad quieres ser grande, tienes que ser como el que sirve, como el más pequeño. Pero según Éxodo 17:14, desde entonces, desde ese momento, el Señor le había echado el ojo a José. Le puso a prueba. Cuando enfrentaron al ejército amalecita, ganaron. Pero Dios ya estaba observando la fidelidad de Josué y eso le dio a él la garantía de que él era el próximo líder. Y Moisés lo sabía, Josué no lo sabía, pero Moisés sabía quién iba a ser su sucesor. Así es que eso de que ojalá yo pueda predicar como fulano de tal, no lo diga. Mejor usted empiece a estudiar para que cuando el Señor lo llame a predicar, usted ya esté listo. Principio número 3, la obediencia a medias conduce a la desobediencia total. A decir verdad, no existe tal cosa como obediencia a medias. Es como si una mujer dijera, me siento medio embarazada. No, ¿verdad? O está embarazada o no. La obediencia no puede ser a medias ni parcial. Usted o es obediente o es desobediencia, pero no hay término medio. Usted no puede decir, bueno, yo obedezco 3, pero 2 no. No, o todo o nada. Si usted no está cumpliendo con lo que dice el libro de instrucciones de la ley de Dios, usted es un desobediente. Por lo tanto, usted tiene que ponerse a cuentas con él y debe ser fuerte y valiente y tener cuidado de no irse ni a la izquierda ni a la derecha, no desviarse de esas cosas, sino ser fiel en lo que Dios le pone. Y nos lleva al último principio. La desviación resulta en devastación. Dios le dijo a Josué, al recordarle que no iba a desviarse de sus instrucciones, síguelas al pie de la letra. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Finalmente, déjeme agregar una pregunta más. ¿Hay alguna decisión que yo debo tomar con respecto a lo que estudié esta mañana de Josué 1:8-9? Bueno, la primera decisión puede ser, necesito convertir mis temores y ansiedades en confianza en Dios. Necesito aprender a convertir mis temores y ansiedades en una confianza en Dios. Debo de preocuparme menos y orar más. Debo de estar menos ansioso y estar más confiado en que Dios es soberano. Ahora, la promesa del Señor, óigalo muy bien, no son almohadas para que me duerma en ellas. Las promesas del Señor son espuelas para poder apresurarme al galope y de cumplir con las cosas que Dios me determina. Recuérdalo muy bien, las promesas del Señor no es para sentarnos en nuestros laureles. Ah, al cabo ya soy salvo. No, no, pon a trabajar tu salvación con temor y temblor porque los días son malos. Porque ya eres salvo, precisamente por eso debes manifestar tu salvación a través de las obras que Dios te pide que hagas. No te quedes sentado, como dicen muchas denominaciones más conservadoras. Ya soy salvo una vez y para siempre. Nada de eso. Usted es salvo, entonces demuestre que es salvo. Es lo que tiene que hacer. Por eso somos muy criticados aquellos que aseguramos que la salvación no se pierde, porque nos ven tirados ahí haciendo cosas y pecando. Como somos salvos, Dios ya nos perdonó. Momento. Eso es evidencia de que todavía usted no es salvo. ¿Qué debe hacer entonces para recordarlo? Como dice Isaías capítulo 49, ¿puede una madre olvidar a un niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Aún si así fuera posible, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. La segunda decisión a lo mejor este día es, tengo que conocer el verdadero éxito a los ojos de Dios. Mi vida debe estar centrada en Cristo. Para tener éxito, siga los consejos de Dios, no los del mundo, hermano. Es posible que no sea exitoso según los criterios del mundo, pero llegue a ser exitoso delante de los ojos de Dios. ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder su alma? Pedro nos recuerda esta gran verdad en 2 de Pedro 3:9. La realidad es esta. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Este gran recordatorio es el deseo de Dios para ustedes. Saber que Dios quiere que ustedes salgan. Necesita confiar en Dios. Necesita poner su confianza plenamente en Él.
Sabemos que las personas están dando sus primeros pasos hacia Dios hoy. Muchos han seguido la invitación del pastor Carlos A. Zazueta y han decidido seguir a Cristo. En un momento le daremos nuestros datos de contacto y nos encantaría escuchar su decisión. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje Poner la Mesa, preparar para exponer las Escrituras. Si desea aprender más de cómo estudiar la Biblia, le invito a que ingrese en visionparavivir.org/aliméntese. ¿Cuántas veces al día come? Es bueno saber que hay alimento en casa, ¿no es así? Ahora dígame, ¿qué ocurriría con su cuerpo si tan solo una vez se alimentara a la semana? Categóricamente afirmaríamos que tendríamos graves problemas. Es lamentable que algunos creyentes tan solo se alimentan los días domingos cuando visitan la iglesia. Es por eso que sus vidas padecen de atrofia espiritual. Frente a esta terrible realidad, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Este libro del pastor Swindoll es nuestra manera de agradecerle por su ayuda económica al ministerio. Háganos llegar su donativo con su solicitud del libro Aliméntese de las Escrituras. Envíe su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y coméntele a una de nuestras representantes que está interesado en recibir el libro Aliméntese de las Escrituras. Así también puede donar en la aplicación móvil o en nuestro sitio web visionparavivir.org. Dos espacios digitales que siempre están disponibles para donar de una manera sencilla y segura. Y recuerde que le ofrecemos consejería bíblica sin costo alguno para ayudarle con esta situación difícil por la que usted está atravesando. Envíenos un correo electrónico a consejeria@visionparavivir.org. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos le llevará a comprender ¿dónde encajamos en la historia?
Este mensaje, Preparar para Exponer las Escrituras, es copyright 2018. Y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.